Estábamos hace un momentito hablando con personas que están vinculadas a un encuentro de artesanía este próximo fin de semana en Antigua. Recuerden ustedes, el 20 y el 21 de noviembre en la Plaza de Antigua. Lo digo para aquellas personas que nos siguen a partir de estos momentos a través de nuestra red social de Facebook, porque ya los que estaban en la radio han escuchado esa conversación que manteníamos con personas vinculadas a este encuentro de artesanos que se va a celebrar en Antigua, donde más de 25 profesionales del ámbito de la artesanía estarán mostrando lo mejor de sí en esa Plaza de Antigua. También se aprovechaba, nos decía el alcalde Matías Peña, para dinamizar económicamente la zona, pequeños restaurantes, cafeterías, bares, en fin. Así que si tienen la oportunidad, acérquense hasta Antigua estos próximos días 20 y 21. Y precisamente la persona que nos acompaña a continuación aquí en la radio y que entramos con ella directamente en nuestra red social, tiene que ver con esto de las fiestas. Y yo no sé si ya, me imagino que sí, ¿no? Desde la pasada semana hemos tenido que ir a refrescar cuáles son las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos en fase 2. Le damos la bienvenida a David Perdomo, concejal, entre otras áreas, de Desarrollo Local, Pueblos y Barrios, Participación Ciudadana y Festejo. Además, tenemos la Navidad ya a la vuelta y yo espero equivocarme, pero me da la impresión de que los datos no van a mejorar en Fuerteventura en relación a la situación sanitaria. Buenos días, concejal.
Buenos días,
No sé cómo lo ve usted.
Buenos días, Marosa, muchas gracias. Aquí hay que quizás habría que discernir, ¿no?, entre un par de cuestiones. Es cierto que estamos a la vuelta de la esquina de las Navidades, tanto es así que escuchaba en algún sitio que ya van a empezar con el alumbrado navideño, ¿no? Se le caen a uno las fechas encima, no sabe cuán rápido pasa el tiempo hasta que no se da cuenta de que ya estamos prácticamente en diciembre. Si bien es cierto que los datos no son halagüeños por la subida que estamos experimentando, también es verdad que queda por alguna reunión dentro del gobierno a nivel estatal y luego a nivel autonómico también, ya que hay ciertas competencias que tiene atribuidas el gobierno autonómico de Sanidad, como decía, para saber que independientemente de que los contagios o del número de contagios que haya, parece ser que hay un factor determinante que ahora mismo está siendo bastante moderado, que son las hospitalizaciones y los ingresos en UCI, ¿no? Nos hemos vuelto todos un poco expertos en epidemias y en pandemias mundiales en este tiempo, y lo que estamos constantemente revisando los datos, quizás nos hemos creado también nuestra propia opinión y acorde a las decisiones que se han ido tomando y a pensamientos que vienen posteriormente. Creo que tenemos que aprender a convivir con este virus. Creo que ha venido, por ejemplo, también una gripe bastante fuerte este año, y yo me hacía la pregunta de que por qué no se contabilizaban los casos de gripe que tenemos en Canarias. Con esto la reflexión que quiero hacer es que el virus está aquí, está para quedarse. Hemos cometido el error quizás anteriormente de pensar que cuando cambiaba un año las cosas iban a cambiar de un día para otro, que cuando estuviera la vacunación las cosas iban a cambiar de un día para otro. Sí es cierto que estamos mejorando, sí es cierto que tenemos a gran parte de la población vacunada. Sucede en Canarias que tenemos una incidencia acumulada con datos bastante favorables que no tienen ni en sitios de España ni desde luego en Europa. En Europa tienen que ser mucho más restrictivos, puesto que abrieron la mano antes en cuanto a suavizar las medidas y ahora están pagando las consecuencias. Y como les decía, si bien los datos no son halagüeños, creo que vamos a controlar el número de contagios, y creo también que hay un dato clave, que es que las hospitalizaciones no están siendo muy marcadas y, por supuesto, las estancias en UCI. Y creo que independientemente de los datos nos van a poder permitir llevar a cabo la celebración de ciertos actos.
¿Y cómo se planifica en ese sentido? Porque esta mañana le recordábamos a los oyentes que el máximo de personas que pueden estar en un espacio público o privado es de 8, que los restaurantes, todo lo que tiene que ver el sector de la hostelería, baja muchísimo. Ya, por ejemplo, en interior estamos hablando del 50%, con mesas máximos de 8. Se lo digo porque es que, independientemente de lo que usted argumenta, las restricciones establecidas son las que son de momento, sí, y hay que jugar con ellas. A partir de ahí, ¿cómo se puede programar, concejal?
Se planifica con distintos planes, y yo, allí donde algunas voces se han atrevido a decir que en esta época quizás concejalías como la de festejos, como la de cultura, como la de deportes, como la de comercio, trabajan menos por no poder celebrarse ciertos eventos, yo les diría que se trabaja si cabe más, porque tenemos que estar constantemente preparados para lo que se nos acontece de un día para otro. Los cálculos nos dicen que el próximo 29 de noviembre nos dirán si, o sea, nos lo dicen el jueves anterior, pero nos dirán si cambiamos de fase o no cambiamos de fase, o si iniciamos una nueva fase. Y en base a eso tenemos que esperar otros 15 días para más o menos tener preparada la Navidad, para saber lo que vamos a hacer. En el caso concreto en el que me ocupa desde la Concejalía de Festejos, tengo la fiesta de fin de año, una fiesta que quería desarrollar de manera, digamos, la noche vieja, quería hacerla de manera diurna, y tenemos también la cabalgata de Reyes, que no será una cabalgata, que será la ciudad de la Navidad. Y lo que hay que hacer es trabajar en distintos planes conforme a los actos que tú vas a querer llevar a cabo. Es decir, hay dos cuestiones que la Concejalía de Festejos va a celebrar y va a llevar a cabo. Digo Concejalía de Festejos, como podría decir Participación Ciudadana, con dinamización navideña en distintos pueblos y barrios. Pero lo que nos toca a partir de ahí es elaborar una serie de planes A, B y C conforme a las restricciones que tengamos.
Para luego ver el que se pone...
Para después ver la que tenemos que llevar a cabo.
Me gusta eso del fin de año de día. Ahí, bueno, se celebra en muchos puntos de nuestro país, ¿no? Y en partes del mundo. ¿Cuáles serían las líneas generales? No le pido que me adelante el programa porque me imagino que habrá una presentación de esa idea, pero en líneas generales, ¿qué es lo que se está planteando?
La idea global es que sea una fiesta más familiar. La idea global es que sea una fiesta un poquito más distendida, más alejada del ocio nocturno y lo que ello significa. La idea general también es proporcionar que después las iniciativas privadas tengan la oportunidad de no tener la competencia del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, en este caso como organizador de un evento, que también nos ha pasado que han habido algunas voces que han dicho, bueno, si se organiza una fiesta por la noche y la organizan en el ayuntamiento, pues es más difícil que las iniciativas privadas, porque yo creo que también estamos en un momento donde mover el tejido empresarial, donde ayudar a que a esa economía circular también favorece. Entonces, desde un punto de vista de hacerlo más familiar, de hacer un encuentro, tengamos en cuenta que también en este caso las fechas no son favorables, puesto que el día 31, si no recuerdo mal, cae en viernes. Puerto es una ciudad meramente administrativa, aunque sí que es verdad que confluyen distintos tipos de negocios, pero la gente puede salir de su puesto de trabajo a una hora más o menos aceptable, llegar al sitio de encuentro donde vayamos a hacer esa fiesta, poder tomarse algo, encontrarse con amigos, estar un rato, decidir si comen en el sitio, si comen en otro sitio, vuelven otra vez a seguir disfrutando de los distintos actos que tengamos allí, y todo ello puede confluir en un horario en el cual después te puedes volver a tu casa. Y ya no solo para las personas que quieren disfrutar de ese evento, sino también para los organizadores de ese evento, no el ayuntamiento, sino me refiero a todas estas pequeñas y medianas empresas que van a hacerse cargo de la parte tanto técnica, organizativa, como de producción del evento, pueden, como decía, después volver a casa y cenar con sus familiares y después decidir, después de las uvas, a dónde quieren ir, ¿no?
¿Cuáles serán los ingredientes de esa propuesta que está planteando el ayuntamiento en principio, si la situación COVID permite la realización de la actividad?
Bueno, la oferta es relativamente sencilla, es oferta gastronómica y es oferta musical, oferta cultural, oferta musical. Que nos atraiga un poco y que nos llame la atención para estar en ese sitio y para arroparnos con nuestros allegados y nuestros amigos.
Me imagino que tiene que ser el espacio elegido grande, ¿no? Para tener una capacidad donde mínima, ¿no? De personas que puedan estar con medidas de seguridad.
Las dos cuestiones es que podamos cumplir con los parámetros de espacio abierto, por supuesto, que sea relativamente grande, y también fomentar dentro de la organización del evento que haya una rotación, ¿no? Igual que sucede, pues se nos puede venir a la cabeza cualquier establecimiento de hostelería que tiene la llamada rotación, ¿no? Vienen cuatro personas, almuerzan, se levantan, se van, o viene una persona a una mesa, se toma algo, se levanta y se va. Si bien es cierto que puede sonar que el aforo puede ser un poco más reducido en cuanto a personas, estamos hablando quizás de 300, 400 personas, no tenemos que dejar de lado el tema de la rotación, que yo... Como lo vamos a organizar, o nuestra idea es organizarlo aproximadamente desde las 11, 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues evidentemente nadie va a tener a 300 personas durante 10 horas allí. Entonces se va a fomentar una rotación, lo cual va a provocar que muchísimas más personas de las que a priori puede sonar se puedan acercar a ese espacio.
Le tengo que despedir, pero no me gustaría cerrar la conversación sin que usted me ofreciese alguna pincelada de algo tan importante como es el tema de empleo. Es una, bueno, pues una responsabilidad que tiene usted dentro de su departamento, concretamente desarrollo local, y sé que hay personas que están esperando por esos planes de empleo. ¿En qué punto estamos, David?
Estamos en punto de la confluencia, de la formación de las comisiones mixtas que tenemos dentro del ayuntamiento, que es ese personal que va a revisar los requisitos que nos piden desde el Servicio Canario de Empleo y a evaluar las personas que son susceptibles de ser seleccionadas. Estamos también en el proceso de que hay unos aproximadamente 3 planes de empleo que están activándose para la posterior selección de personal, y además los famosos PFAE que vamos a presumir de que vamos a sacar otros aproximadamente 7 programas de empleo junto con los 3 que tenemos actualmente preparando, hacen un total de 10, amén de los que vayan surgiendo y de todas las opciones que nos dé el Servicio Canario de Empleo.
Para participar en los PFAE, me gustaría que usted, si es tan amable, de una forma muy 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 rápida, nos explicase cómo se puede participar en esos planes de empleo.
Mira, cualquier plan de empleo que saque desarrollo local, porque en ocasiones cometemos el error de llamarlo a todos PFAE, los PFAE son planes de formación y alternación en el empleo, pero desarrollo local lleva a cabo otros planes de empleo. En cualquier caso, para cualquiera de las características, para no especificar solo con un plan de empleo en concreto, lo que les aconsejo es que se desplacen a la calle Tenerife número 35, esto es arriba del INEM, arriba del SEPE, todos conocemos la localización aquí en Puerto del Rosario, se inscriban en la bolsa de empleo y ellos, el equipo que tenemos arriba, les asesorará sobre el proyecto que más adecua a los requisitos que van cumpliendo o a las necesidades que tienen cada uno, porque por ejemplo los planes de formación y alternación con el empleo, como bien indica la descripción, tienen formación y quizás hay personas que simplemente ya han terminado una carrera, han terminado una titulación y quieren desempeñar un puesto de trabajo en donde nosotros le ofrezcamos en conjunto con el Servicio Canario de Empleo. Entonces, lo mejor, lo más sensato es acudir a la calle Tenerife número 35, a la oficina de desarrollo local, inscribirse en la bolsa de empleo y allí le asesorarán sobre todo lo necesario.
David Perdomo, gracias por este rato en la radio, aquí en Sintonía. Seguiremos de cerca el acontecer, ¿no? Comentaba usted esa propuesta que tiene Puerto para despedir el año de día y que sea algo más familiar, donde se mezcla la música y la gastronomía. Nos quedamos también con esa sugerencia que hace usted en relación a que las personas que están interesadas en los planes de empleo de Puerto del Rosario, pues que se acerquen hasta la calle Tenerife y ahí en la agencia los técnicos orientan a las personas interesadas de cuál es la mejor forma de conseguir ese empleo. En fin, hasta que usted quiera, muchísimas gracias.
Gracias, Marusa, buen día.